Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido al programa de tecnología de la cadena COPE, ya lo has escuchado, somos COPE 3D, hoy cumplimos el número 150, durante todo el año pues estamos haciendo un nuevo episodio cada semana y también, por supuesto, ahora en el mes de agosto. Y si nos descubres hoy, te hemos preparado algunos de los mejores momentos de la temporada en lo que llamamos Túnel del Tiempo. Serán momentos que hemos rescatado para un verano tecnológico. ¿Quieres más datos del programa? Por lo pronto, pues nos puedes encontrar en cope.es. Tenemos el sitio oficial y, por supuesto, estamos donde tú, en Facebook y también en Twitter, como @cope-3d. No es por nada, pero vamos a descubrir y vamos a enseñarte un equipo, vaya equipo el que rodea a este, espero que ya tu programa de tecnología, tu COPE 3D. ¿Comenzamos ya? Vamos con ello, con la edición especial Túnel del Tiempo sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y llega la primera dimensión del programa que, como siempre, mira pues a la capital de la seguridad en España, que está allí, en León, que es la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, nuestro querido INTECO, que es el organismo oficial español, como digo, para asuntos de seguridad y promoción de la tecnología. Por tanto, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ahí para darme las buenas tardes, Marcos.
Te estoy escuchando y, como siempre, gracias por la presentación.
Querías que subrayáramos como primera lección, que luego la vamos a preguntar, el llamado, que esto es muy raro, pero es muy fácil, hacktivismo. Fíjate, qué raro eso suena, pero qué fácil. ¿Por qué es tan fácil que me decías, preparando el programa, que les ha ocurrido a los del New York Times?
Eso es, el hacktivismo es, llevado a Internet, el activismo social. Lo que cualquiera puede emitir como una corriente de opinión, juntar firmas y ponerse o oponerse a una idea o a un proyecto o a cualquier cosa, pues se lleva a la red en forma de hacktivismo. Y se llama hacktivismo básicamente porque utilizan técnicas de hacking, es decir, de negación de servicio, intentos de intrusión. Básicamente lo que nosotros conocemos como hacktivismo social es que nos hagan muchas peticiones desde diversos puntos del planeta o desde la red a una página web, por ejemplo, y dicha web no pueda admitir tantas peticiones y se caiga. Esto lo han sufrido en sus venas desde el New York Times. Básicamente durante casi prácticamente 15 horas estuvieron intentando resolver los problemas porque numerosos usuarios habían instalado la típica herramienta de petición automática de páginas web hacia New York Times para tirar su servicio porque a veces el New York Times expresa unas opiniones a través de sus columnas o columnistas y han sido de los primeros en esta nueva temporada, en este nuevo curso escolar, en ser los blancos de este hacktivismo social. Eso no quita que otros hayan caído en la misma, pero una gran potencia de la comunicación, como es el New York Times, con grandes sistemas e infraestructuras preparados para emitir este tipo de noticias y de comunicados a través de la web, se vea también blanco de este hacktivismo social, nos indica que cualquiera está al poder ser blanco del mismo y, por lo tanto, todos nuestros organismos, todas nuestras entidades, grandes, pequeñas, medianas, incluso los propios usuarios deberían tener en cuenta que esto hoy es una realidad.
Marcos, desde nuestros amigos también de la OSI, ¿qué es la OSI? Pregunta alguno que nos pone por primera vez. La Oficina de Seguridad del Internauta, que fíjate cómo somos de tecnológicos, que si tienes un problema, lo pones en Bing, ¿qué es eso? Pues es una cosa de Microsoft, o en Yahoo, o en Google, pones OSI, tienen teléfono para que les llame, oye, tengo un problema de seguridad, y te ayudan. Y desde allí me decías que nos plantean poder averiguar y nos demuestran si nuestros hijos están nada menos que enganchados a las redes sociales.
Claro que sí, Javier, porque hoy por hoy, las redes sociales y Twenty, por ejemplo, que es la de los chavales, pues es uno de los medios en Internet más utilizados para socialmente socializarse, si cabe la redundancia, y estamos volviendo al curso escolar, y ¿por qué no? Ya nos ha robado mucho tiempo este verano, seguramente las consolas, las móviles, las redes sociales a nuestros chavales, incluso de hacer los deberes, y ¿por qué no? Está de más que nosotros como padres o como madres o como tutores o como profesores echemos un vistazo a esa dependencia que pueden tener las redes sociales. Os damos unos trucos rápidos en esa OSI.es.
Son por seis, ejemplo, además, ¿no?
Exactamente.
Vale, vale.
No lo voy a citar todos, pero lo más importante
es... No, tú desgrana, que el que quiera le ponemos luego la bitácora en nuestros sitios de Internet y allí están todas las cosas, no hace falta que anotes. Te vas allí o miras en cope.es, en Facebook, tal, y están los seis. ¿Cuáles destacas?
Pues, por ejemplo, el tiempo de conexión. Si vemos que nuestro chaval o nuestra chavala está mucho tiempo enganchado al móvil, pues es un síntoma que nos puede indicar que está enganchado también a las redes sociales. Por supuesto, si no nos agrega o nos deniega ser amigos suyos o ser seguidor suyos en su perfil de la red social, es un indicativo del mismo. Y también es importante conocer que, por ejemplo, hablan mucho de los comentarios que le llegan de otros amigos en las redes sociales, ¿no? Que fulanito ha colgado no sé qué, que le han enviado un vídeo de no sé cuántos, etcétera. Todo eso y otros tres o cuatro consejos más son los que deberíamos seguir para saber si nuestro chaval está o nuestra chavala está demasiado enganchada a las redes sociales. Vale, y le tenemos que dar un toque porque hay vida más allá de las redes sociales.
Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para leer, para videojuegos, para ir al cine. Pero claro, te metes 15 horas de cine y es como que se mete 16 de videojuegos. Oye, cuatro de cada y unos amiguetes y jugar a ir al deporte. Hay tiempo para todo. Marcos, hay otro tema interesante. El nuevo iPhone 5S, el 5C, ese que decían que era el low cost, no, es más barato, no es low cost, es más barato. Pero que tú me dices en el tema de seguridad que vale de gancho en las redes sociales a través de sorteos o descargas de aplicaciones que al final tienen otras cosas detrás.
Efectivamente, se están detectando sobre todo en Facebook, en mensajes privados en los que se invita a participar en sorteos de estos flamantes iPhone 5S o iPhone 5C, y se están distribuyendo estos mensajes en entornos de Facebook, sobre todo, bueno, pues también con la invitación a que instalemos aplicaciones a través de las cuales pues accedemos a ese sorteo. Estas aplicaciones están diseñadas para que, bueno, pues nos roben normalmente la información, la red de contactos que tenemos en nuestro propio dispositivo móvil, o incluso meter nuestro número móvil en sistemas de tarificaciones especial, con SMS Premium o con llamadas a números de alta tarificación. Normalmente siempre nos suelen enviar también un código de invitación a entrar en estas plataformas. Mucho cuidado, porque lo que estamos viendo es que el gancho social es el iPhone 5S o el iPhone 5C, y lo estamos viendo sobre todo en Facebook. Eso no quita que en otros entornos de la web, en buscadores o en otras redes sociales, nos encontremos invitaciones a participar en sorteos o a descargar aplicaciones o finalmente a recibir códigos de validación que lamentablemente nos acaban suscribiendo por de forma ilegal algún servicio de suscripción o de tarificación alta en los servicios de telecomunicaciones.
Bueno, vamos a poner un poco de música buena para contar lo último, porque esta información yo creo que merece algo de calidad. Marcos, que cómo nos gusta que Inteco se acerque y siempre con tu voz, porque nos das una pista importante en torno a la seguridad, y ojo que la que vamos a contar de cierre es tremenda. Hablamos de Android, de nuevo, me decías, para cerrar, porque los temas de seguridad no da con la clave Android. Es más, según datos que hemos analizado de la empresa alemana multinacional G-Data, está dando al traste con muchas de las garantías que podíamos tener en cuenta, ¿no?
Sí, concretamente hay incluso previsiones que también da este laboratorio alemán, este fabricante de seguridad alemán, el G-Data Security Labs. No solo se desprende el informe que ha registrado más de 520.000 nuevas amenazas para esta plataforma Android, que ya recordemos no solo está en los smartphones, sino en muchas de las tabletas y muchos de los dispositivos, al ser una plataforma, digamos, open source, y que las armas preferidas por los atacantes normalmente para estafar a sus víctimas son con la creación de malware, de phishing, y intentándose camuflar mediante, por ejemplo, la descarga de aplicaciones. Incluso algunas de ellas, los denominados como kit de malware, que en algún caso los hemos mencionado en este espacio, en COPE3D, son aplicaciones que sirven para construir malware para plataforma Android, y que se venden ya, o se compran y se venden en las redes anónimas, en las redes más conocidas como, por ejemplo, Tor, sí, sí, entre ellas otras. Así que mucho cuidado y seguid los consejos que os damos en Inteco, la Oficina sobre Internauta, en el curso de securización o de bastionado de los teléfonos móviles en plataforma Android.
Y el último consejo, en Android, antivirus, tienes dos soluciones.
Por ejemplo.
Sí o sí. Marcos, bueno. Que un abrazo grande
un
y hasta
abrazo.
El próximo día.
Y hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene.
Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y ya mismo quiero invitarte a viajar conmigo a Estados Unidos, porque allí nos está esperando nuestro envidiado especial, mi amigo y tuyo, Ángel Jiménez de Luis, al que imagino en este instante jugando una partidita de GTA V sin subtítulos, porque él sabe el idioma de los chicos de Rockstar a la perfección. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué?
Quisiera yo jugar, pero no tengo todavía el GTA V.
Pero yo que leí algún tuit tuyo diciendo que estabas en el capítulo 3. Era porque no, quieres que atarlo, ¿no?
Bueno, yo sé... quiero aparentar que lo tengo, pero todavía no.
Sea como fuere, buscamos contigo estilos, usos, tendencias, todo tecnológico, en nuestro último grito, hoy también, desde Nueva York. Ángel, la cosa está para gritar. Ya hemos podido actualizar, con un poquito de paciencia, eso sí, nuestro dispositivo Apple, con el sistema operativo móvil iOS 7, que ya ha llegado también a España. Ángel, como noticia, lo que interesa es saber, en la cuna de Apple, cómo ha sido la acogida de esta actualización, que yo me voy a mojar ya y lo digo, me ha gustado.
Pues yo creo que muchos han despertado hoy por primera vez con la alarma nueva del iPhone, ¿no? que sí. Alguno le ha asustado un poco, no sabe cómo apagarla, porque ahora ha cambiado un poquito, ¿no? Lo mismo estabas apretando el 5 minutos más y estás apagándola. Pero bueno, bien, sí, está bastante... iOS 7, lo habíamos comentado aquí antes, ¿no? Con las betas y demás, es un diseño nuevo, pero hay mucho más de fondo que la gente no ve, porque no es, digamos... de cara al usuario ha cambiado el diseño, pero de cara a los desarrolladores hay muchísimas cosas dentro de iOS 7 que son nuevas, que van a hacer... que tienen casi mucho más impacto, ¿no? A largo plazo, uh-huh, que simplemente el aspecto visual.
Claro.
Aquí está empezando a tener bastante acogida. Yo creo que ayer ya algunas webs estaban publicando, tenemos más usuarios de iOS 7 que de iOS 6. Bueno, pues eso, siempre eso depende de la web en la que estés. Las webs de tecnología suelen tener más visitantes más al día. Apple en general suele ser bastante rápida, ¿no? Es decir, la gente que usa Apple enseguida actualiza el sistema, sobre todo ahora que el propio teléfono te avisa, hay una nueva versión, o el propio iPad te avisa, hay una nueva versión del software, ya puedes actualizarla. Probablemente rápidamente se llegue a pasar el 50% de adopción en unos pocos días, en unos pocos meses probablemente ya estén en la mayoría actualizados.
Uh-huh. Tú eres uno de los periodistas mundiales que probó desde el primer momento, porque tú dijiste, hombre, si yo tengo el iPhone para probar, como en mi caso aquí en España, si se me convierte en pisapapeles, pues bueno, mala suerte. Ah. Y has estado trasteando. Yo quiero que demos, te voy contando nociones básicas. A mí me ha encantado lo de las carpetas infinitas. Al menos yo no he llenado todavía, tenía 5 de fotos y en una me cabe todo.
Sí, eso es fantástico. Ahora muestran menos iconos por cada carpeta, es decir, antes tenías más programas en cada carpeta, pero se quedaban, una vez llegabas al límite tenías que crear una nueva carpeta. Entonces mucha gente, sobre todo con juegos, que la gente instala muchos, con aplicaciones de fotografía, a mí me pasa con aplicaciones de fotografía.
Y a mí también.
Fotografía 1, sí, fotografía 2.
Sí, sí. Igual, 3, 4, 5, el retorno, sí.
Y entonces esto limpia un poco y aligera y ya no tienes que tener 5 pantallas detrás de la principal con aplicaciones, ¿no? Con 2 pantallas más o menos lo tienes cubierto todo. Y luego las carpetas mucho más bonitas en la forma de hacer el zoom hacia lo que tiene dentro y demás, ¿no? Es parte del aspecto visual nuevo que le han puesto.
Vale, noción básica 2, para los de la vejiga inquieta, por la noche pipí, oye, que le das y en la pantalla de arranque tienes la linterna.
Sí. Había muchísimas aplicaciones de linterna, imagino que ahora pues todas irán, tendrán que desaparecer de la tienda porque evidentemente es mucho más cómoda la de Apple, y ahora ya está accesible pues eso, desde el menú rápido este que han sacado, ¿no? Y desde abajo, uh-huh, que haces deslizas el dedo desde abajo y tienes un menú rápido con acceso rápido a funciones y entre ellas la linterna, muy bien, sí, sí. Porque bueno, pues mucha gente usa el móvil como linterna, ¿no? Para buscar las llaves en el bolso o cualquier cosa.
Sí, sí. Me han preguntado, y yo te lo pregunto a ti porque yo no me he dado tiempo, he estado trasteando bastante, cerrar aplicaciones, doble clic en el botón de inicio, en vez de los iconos, ahora te sale también la pantalla y la deslizas para arriba, de momento no se pueden cerrar todas a la vez.
Todas a la vez no. Y además el
de tres en tres, sí.
Estas, sí.
Carolina con los dedos lo ha hecho.
Los dedos muy rápido, sí.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Pero bueno, no, solamente de una en una. Y esto es un estilo que venía de huevo ese. Yo no sé si recuerdas ese sistema operativo que sacó Palante, luego compró HP. Ah. Pero también tenía este sistema de deshacerte de aplicaciones tirándolas hacia arriba, así como si fuera una carta que te descartas.
Sí, sí, sí. Sí.
Lo bueno de esto es que además... no hace falta, es decir, iOS gestiona muy bien la memoria y si ve que la aplicación no se está usando, la tiene abierta pero la tiene medio dormida, entonces no te va a gastar mucha batería, no hay que estar obsesionándose con quitar las aplicaciones, ¿no? Vale. Pero si quieres hacerlo ahora, puedes hacerlo así, mucho más visual.
Bueno, como nos queda mucho, yo te doy varias cosas y tú cuéntame la que quieras. A mí lo de las actualizaciones, que no tengas que estar pendiente de darle, me gusta. Eso, lo de las cámaras ya lo contaste el otro día, el tema de la búsqueda, ¿qué es lo que más te puede gustar a ti, o lo que ves más práctico de un sistema operativo nuevo que brilla por lo bonito que es, por la suavidad del movimiento, que es único?
Yo creo una de las cosas que por lo menos para mí, pero bueno, yo en este caso no tengo mi caso de uso, no tiene por qué aplicarse a todo el mundo, pero claro. Por ejemplo, la nueva aplicación de cámara está mucho mejor, es mucho más divertido, mucho más fácil de usar, muy rápida. Hay un detalle que no me gusta, que es que han cambiado el comportamiento del botón de disparo. Antes la foto se tomaba al soltar el botón, no al apretarlo, que parece una tontería, pero cuando quieres sacar una foto y estás apretas el botón, pues a veces mueves un poco el teléfono, ¿no? Pero bueno, ahora tienes el modo disparo continuo en ese botón. Hay una serie de mejoras en fotografía que está muy bien, y yo creo que la segunda gran mejora que todo el mundo has nombrado, lo de las actualizaciones automáticas, fundamental, porque era siempre es el icono de la App Store con 15 aplicaciones. Hay que activarlo, pero ahora se bajan automáticamente, lo cual es fantástico. Y los accesos rápidos, ¿no? Poder quitar el Wi-Fi, poner el Wi-Fi, quitar el Bluetooth, sí, sí, sí. Poner el Bluetooth, que era algo que en Android era muy sencillo, y en iOS siempre tenías que ir a configuración y a mirar el menú de configuración, y ahora es mucho, mucho más rápido.
Que es que nos indica que hay un clásico que hay que darle caña. Se llama Microsoft, en Estados Unidos llamáis Microsoft, está avanzando, está cambiando, compra cosas, pero oye, que en comunicación, y eso lo digo yo, es que va lento como el caballo del malo, que son americanos. Llevan dos seguidas. Han hablado de que cambian Bing, y lo ha contado un propio en el blog. Hace un par de horas, una noticia del nuevo Explorer, y te mandan la nota con mucho cariño, y la ha publicado otro que se ha levantado y se ha visto que es periodista, ha visto que el blog es un medio de comunicación, lo ha contado. Pero bueno, por no darles caña, porque son amigos míos, vamos a hablar de lo de Bing, que es el buscador de ellos, que quieren que cambie, y bueno, le han puesto colores.
Sí, bueno, lo que han hecho un poco es hacer la imagen muy parecida al resto de productos, ¿no? O sea, ahora el logotipo se parece, pues es un poco una evolución del logotipo de Office, de Windows, que estaban usando hasta ahora. Bing estaba ya un poquito viejo, ¿no? Se había quedado un poquito viejo, y lo que han hecho es cambiar un poco la imagen, modernizarla y meterla dentro de ese... hacerla más coherente, ¿no?, con el resto de la compañía. Y sobre todo ahora que están en reestructuración, reorganización, que se va al CEO, pues dejarlo como una de las divisiones importantes, ¿no?, de servicios de la compañía. Bonito, es bastante bastante dinámico, bastante curioso, pero bueno, es, digamos que es lo que se espera de la evolución vista el resto de los logos de Microsoft, pues lo normal.
Sí, además se espera que Microsoft ahí plante de una vez cara a Google, porque tiene potencia como la tiene Yahoo.
Bueno, ellos están jugando una carta muy buena ahí, y es que justo ahora que nombrábamos iOS 7, pues Bing es el buscador por defecto en Siri, no en el navegador web. Ese todavía busca en Google por defecto, lo puedes cambiar, por supuesto, pero en Siri, cuando le preguntas algo a Siri, tiene que buscarlo en la web, lo que está usando es Bing. Yo creo que eso ha sido una victoria curiosa para Microsoft, y están intentando, por lo menos aquí en la presentación del nuevo Bing, lo nombraron tres o cuatro veces como una parte importante de su negocio, ¿no?
Sí, sí, pues es muy interesante. Además, estamos deseando que Microsoft cambie definitivamente en todo, también en ese apartado de comunicación que yo decía. Google.
Han tenido una idea curiosa, ¿no? Luego otra cosa es que te pides de ellos o no para que sean ellos los que la pongan en funcionamiento, pero es que hoy en día cuando navegas, sabes que las páginas web van dejando lo que llaman cookies, ¿no? Te van dejando un pequeño archivo dentro del ordenador para identificarte, saber cuándo has estado la última vez, saber quién eres, y un poco es una forma de venderte es una herramienta para venderte publicidad personalizada, ¿no? Es decir, pues este señor vino aquí, le buscó este término, eso quiere decir que le gusta esto, aquí vamos a poner un anuncio de esto. Hasta ahora es cada web lo hace, digamos, de forma independiente, y un poco lo que está proponiendo Google es, ¿por qué no creamos un estándar de forma que haya un único identificador que sea anónimo, es decir, que no puedas necesariamente saber este señor es Ángel Jiménez de Luis, sino simplemente es este señor, punto, ha venido aquí X veces, ha mirado estos términos, le gusta buscar estas cosas y demás, ¿no? Un poco para servir publicidad personalizada, pero que haya un estándar, que no dependa exclusivamente de cada web hacer este tipo de cosas.
Bueno, pues habrá que ver, sí, habrá que verlos y seguirlos. Bueno, ya luego me pones tú a mí un WhatsApp, SMS o lo que tú quieras. Eso. Y me cuentas qué hacemos la próxima semana.
Perfecto.
Ok. Ya sabes que no es ningún misterio que Internet es tan interesante y tan apasionante como difícil, por su magnitud, evidentemente. Por eso, una de nuestras dimensiones preferidas, favoritas, es la de aconsejarte algún sitio que hemos probado y que también hemos aprobado. Esto lo hacemos siempre, lo hace siempre María Rodríguez Vegas, que ya está ahí mismo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con María, lo sabes de sobra si nos sigues habitualmente, llega la Fundación de la Tecnología, Fundetec. Hoy añadimos a favoritos una fórmula, María, que seguro que nos descubrirá cuán frágil es nuestra memoria.
Pues sí, así se puede decir, Javier. Hoy sí, vamos a recomendar una página que, como tú dices, aunque está especialmente dirigida a esas personas que están intentando sacarse el carnet de conducir y también a todo el sector de las autoescuelas, pues eso, que no le vendría bien a mucha gente echar un vistazo, ¿no? A muchos conductores parece que a veces se nos olvidan algunas de las normas de circulación o incluso, aunque nos aprendemos esas reglas para aprobar el examen teórico, pues algunos somos ya talluditos. Ya hace mucho que nos lo hemos sacado y claro, incluso pues pueden cambiar algunas normativas con los años o también llegar a entrarnos dudas respecto a una señal de tráfico o al comportamiento que tenemos que llevar a cabo en una determinada circunstancia de la conducción, ¿no? O sea que vamos a dar sin más la página web, Javier, ver, si te parece.
Sí. A ver si apruebo, venga.
Venga, www.todotest.com.
Ah, facilita también, www.todotest.com.
Eso es. Para aquellos que están preparando el teórico, es un lugar, bueno, estupendo. Yo creo que es el lugar web para ellos. Uh-huh. Tienen ahí una sección de test que está en permanente actualización. Tienen más de 2.500 test gratis que han sido redactados por profesores de autoescuela, lo cual garantiza que son correctos, que no a veces puede llegar a ocurrir que un alumno que ha hecho el examen hace la pregunta y a lo mejor incluso la puede enunciar mal. No, en este caso son test que están elaborados por profesores de escuela que están en permanente actualización para que amigo aspirante puedas practicar y poner a prueba tus conocimientos en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Sí, sí, sí. Interesante.
Eso es. Sí. Estos aspirantes al carnet, ¿qué pueden hacer también en esta web? Pues pueden consultar en el apartado de resultados cómo les ha ido con los test que han realizado y así pueden ver qué temas llevar más flojos para preparárselos mejor de cara al examen. Y luego, una vez realizado el examen teórico, pueden consultar la nota que han sacado desde también la sección correspondiente de la página web.
Muy, muy chulo.
Yo creo que es interesante.
Sí, además,
luego, aparte...
Sí.
Perdona, Javier, que me corto.
No, es que me está interesando porque lo primero sé que voy a suspender porque, oye, hay que reconocer que uno duda con alguna señal y luego para los que se estudian, yo creo que los que se están preparando el examen, esta la tienen que visitar sí o sí.
Yo creo que sí. Y lo que dices, cuando te entra una duda de aquello de una intersección, quién tiene la prioridad, de por qué carril hay que circular por una rotonda, yo creo que todos al final hacemos lo que en ese momento...
Sí, la intuición.
¿Para qué seguir?
Sí,
hay una sección que tiene el manual del conductor.
Ajá.
Y aquí este es el que digo que a muchos nos convendría revisar para refrescar el contenido. Tiene un índice por temas para que vayas directamente al que te interesa. Por ejemplo, si tu duda tiene que ver con las señales o con las intersecciones, como decíamos, o con las maniobras. Y bueno, también tiene un buscador si quieres poner en concreto el término que te interesa y vas directamente a los resultados, ¿no? Y aparte de todo esto, pues tiene también acceso directo a un comparador de seguros de coches, tiene recursos y servicios para profesionales de la educación vial y acceso también a contenidos, pues noticias, reportajes sobre el mundo del motor. Así que yo creo que, bueno, yo creo que es interesante para aquellos que quieran sacarse el carnet o refrescar algunos conocimientos de conducción.
Bueno, a ver si apruebo, te invito a unas cañas.
Venga,
que es lo
oye,
que
te
se hace,
va,
esto hay que celebrarlo. me lo apunto y añado a favoritos, www.todotest.com. todotest.com. Pues eso hasta el próximo COPE 3D.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues espero que te esté gustando nuestro túnel del tiempo de hoy, de nuestro programa, de tu programa número 150. Vamos a hacer tan solo una pausa muy breve, brevísima, y volvemos ya contigo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Vamos allá con más verano tecnológico, más túnel del tiempo, más COPE 3D. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Sabes qué es el momentazo tecnológico? ¿Conoces, por ejemplo, a Mister Aplicaciones? Son cosas que quiero que descubras conmigo ya mismo. Pues nos ponemos ya con otra dimensión que sé que te está empezando a encantar como a todos, a mí el primero, una dimensión más de COPE 3D. Se trata de encontrar una foto de entre los millones que nos encontramos y ofrece la red Instagram, y que puede ser, ¿por qué no?, la tuya que nos estás escuchando, tu foto, ¿por qué no? Vamos a ver. Para ello, para encontrar ese tesoro, hemos contratado los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga literalmente en Instagram y nos relata cómo es esa obra, esa obra de arte, cómo es esa foto, esa fotografía, que dentro de unos días pondremos en nuestros sitios de internet. De momento, esto es lo que nos cuenta y nos ha dejado en nuestro contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí viene el espía de Instagram que te trae una nueva fotito que hemos elegido este día para esta semana, para, bueno, yo creo que es la que mejor define invierno, ¿no? Esta semana he dicho, bueno, vamos a buscar una foto buena de invierno, ya que hay tanto frío, tanta nieve, tanto bien, ¿no?, que trae la nieve siempre. Pues bueno, vamos a buscar una foto que sea la mejor, la más característica, la que más pueda gustar del invierno. Entonces, bueno, pues nada, me puse a rastrear, a ver qué es lo que encontraba en la red, en Instagram, y bueno, la que más me ha gustado es una foto que ha subido Britannia 79, 79 con número, y yo creo que es una pasada. Se ve un cielo blanco, enorme, encapotado, cielo de estos de nieve espesa, blanco, y luego, bueno, el manto verde también de Galicia, ¿no? Galicia verde y misteriosa siempre, bueno, pues aquí aparece todo blanco, y entre medias, al fondo, se ven unos árboles pequeñitos, apenas se puede adivinar los troncos de los árboles, se puede adivinar alguna montaña, y lo demás es todo nieve. Hay abedules, hay robles, es una pasada de foto. Y también se ve una casita al fondo. La foto se llama Del tú y yo, ¿no?, del nosotros. Entonces, bueno, suena bastante romántico también, ¿no?, que venimos de San Valentín, ¿no? Oye, una foto de invernal en la que se ve una especie de refugio, bueno, pues un refugio para, entiendo, para que una pareja se pueda dar cariño, ¿no? Yo creo que te va a encantar. Y bueno, en cuanto a hashtag que he utilizado, sobre todo busqué winter, a ver qué es lo que encontraba. Hay más de 15 millones de fotos con este hashtag, muy utilizado, fotos de todo tipo, de nieve, de esquí, de campos nevados, de ciudades nevadas, ¿vale? Luego Winter Wonderland tiene 1 millón también de registros, y también lo utiliza bastante la gente que utiliza Instagram, y Winter is Coming, haciendo referencia a la famosa serie de televisión Juego de Tronos, ¿no? Pues también tiene 300.000 fotos con este hashtag. Nada, la semana que viene voy a buscar fotos del Mobile World Congress, porque vamos a estar por allí, así que buscaré alguna foto buena de algún terminal, bueno, alguna cosa chula, seguro que encuentro la red de gente que pase por allí. Venga, te lo paso la foto estos días para que la subas a los tus sitios de internet de COPE 3D, ¿vale? Bueno, un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Lo dicho, en nada, en unos días, unas horas, un par de días máximo, búscanos, te avisaremos en nuestras redes sociales. diremos dónde y cómo puedes localizar la foto del espía. Ya sabes que hay un sitio especial en COPE 3D, en tecnología de COPE.es y en videojuegos de COPE.es. búscalo y ahí irá y va de hecho toda la colección del espía de Instagram. Te propongo ya la mayor partida del mundo. En COPE 3D miramos de frente sin complejos a algo que nos apasiona, al videojuego, al ocio digital. Por tanto, cogemos mandos y consolas para hablar del octavo arte. Comienza aquí Tiempo de Juegos. Esta semana se presentaba en Madrid uno de deportes de los más esperados. Hablamos de baloncesto, es NBA 2K14, que tiene fecha 5 de octubre, y lo decía al principio, doblado al español, aparte del original en inglés, que no está nada mal, para eso lo hacen ellos. Teresa Velayos habló con Sisto Miguel Serrano, compañero de Canal Plus, que ha participado en esa bonita tarea de ponerle acento de aquí a un juego de allí.
Pues va a llegar dentro de muy poquito, pero como no lo tenemos todavía, este NBA 2K14, le hemos pedido a una persona que se lo sabe y que además ha trabajado en este videojuego, Sisto Miguel Serrano. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, es un placer.
¿Cómo es este NBA?
Bueno, pues es la segunda edición en español de NBA, de la saga NBA 2K, que ya sabéis que es, aparte de la versión en inglés, para Estados Unidos y el resto del mundo, es el único país en el que sacan el juego nuestros compañeros de 2K en el idioma español. Es el único idioma, aparte del inglés, en el que se hace el juego. Como te digo, la segunda edición, la pasada temporada, la primera, grabamos muchísimas horas porque teníamos que conseguir la base, ¿no?, del producto. Esta temporada, en principio, iban a ser menos horas, pero también ha sido mucho volumen de trabajo, afortunadamente, porque así el juego crece, es más rico, y con la inclusión de los 14 equipos de la Euroliga, los más representativos, incluidos los cuatro españoles, y sus respectivos jugadores, pues yo creo que le da una riqueza al juego el poder enfrentar equipos de la NBA con equipos de la Euroliga, una competición tan mítica, ¿no?, heredera de la legendaria Copa de Europa. Le da una riqueza al juego que a mí me parece muy interesante. A mí especialmente me ha hecho mucha ilusión grabar todo el script de lo que significa la Euroliga y los equipos de la Euroliga, porque es una competición. La NBA es fantástica, pero la Euroliga también, y mucho más cercana, ¿no?, mucho más familiar.
Y además en español, quiero decirte que se juega de otra manera, ¿no?, con la tranquilidad de que te lo están narrando en tu idioma.
Bueno, tienes la posibilidad en el mismo juego de escuchar a los compañeros estadounidenses o de escucharnos a nosotros, a los dos cracks que tengo como compañeros, a Antonio Daimiel, a Jorge Quiroga y a mí. Es la posibilidad, puedes escuchar en inglés o en español, a gusto del consumidor.
Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo que habéis realizado.
Pues empezamos en mayo, me tocó a mí abrir el fuego esta temporada, como narrador que soy, empecé a ir narrando, pues yo creo que fue por mayo, y hemos terminado de narrar en agosto. No todos los días seguidos ni todos los meses seguidos. Ha habido parones porque también esperábamos que llegaran los scripts. Esto llega de Estados Unidos, de la sede central de 2K, que está en California, en una ciudad que se llama Novato, cerca de San Francisco. Luego pasa también por Londres, que es la delegación más importante de Europa. Luego llega a Madrid, se retocan los textos, se traducen y al final no llegan a nosotros. Nos enclaustramos en el estudio síntesis de nuestros compañeros. Ahí hemos estado muchas horas y nada, llegas, te dan el script, te ponen los cascos, el micrófono y te imaginas que estás viendo y narrando un partido de verdad. La clave es creérselo, creer que estás de verdad en el Palacio de Deportes correspondiente y que de verdad estás viendo pues a LeBron James o a Pau Gasol o al jugador que se trate y que está haciendo lo que tú estás contando, que está consiguiendo un triple de verdad, un mate o un tapón de verdad. Es creérselo y disfrutar con lo que estás haciendo.
A mí me da que es un pelín más complicado que la realidad.
Bueno, todo tiene su intríngulis, ¿no? Todo tiene su clave. Yo también, afortunadamente, pues tengo mucha experiencia en esto porque esta es la segunda edición, como digo, de NBA, pero antes estuve 9 años haciendo también un juego de NBA en otra compañía, en la competencia, ¿no? Entonces ya, y hace muchos años también hice un juego de ACB con mi amigo Epic, que era el comentarista de ese juego. Entonces ya llevo, son 12 ya, 12 años, 12 juegos, ¿no? Ya tengo cierta experiencia con esto, pero la clave de verdad es que te lo pasas bien. Estás creyendo en lo que estás haciendo. Luego también la ayuda de contar con amigos como Anthony, como Jorge, amigos y compañeros, tan buenos profesionales, y los compañeros del estudio de grabación, que son unos cracks, eso te ayuda, te facilita mucho.
Los videojuegos, la verdad es que hoy en día tienen un auge tremendo. Las cifras que están, se está barajando en consumo son fantásticas. ¿Qué tiene este NBA para competir?
Yo la verdad que no soy un especialista, yo soy muy antiguo. La tecnología a mí, como tantas otras cosas, me supera. Y no soy un especialista en tecnología y en juegos, pero por lo que escucho a Sandra Melero, que es nuestra jefa de aquí, ¿no? A Rob Jones, al sheriff de 2K, y a mis compañeros, a Antonio y a Jorge, que sí que son más versados, lo que tiene es, entre otras cosas, que el juego es como muy natural, como muy espontáneo. Parece que es de verdad, que está jugando de verdad. Luego, la realización de los vídeos, la caracterización de los jugadores es muy real, parece que son de verdad. O sea, están los tics, los guiños, la manera de moverse en la cancha, parece que son de verdad, que no son figuritas de videojuegos, sino que es el jugador de verdad. Entonces yo creo que esa es una gran clave. Nosotros, eso sí, te puedo decir que nosotros le echamos todo el corazón, todo el alma, nos saldrá mejor o peor, pero por voluntad, por ganas, no queda. Lo hacemos lo mejor que nos sale, lo mejor que nos sale. Sí, luego ya que el público decida si está bien o está mal, pero nosotros damos todo lo que podemos, sudamos la camiseta.
¿Por qué recomendarías este videojuego?
Por muchas razones. Primero, porque es muy completo, porque está muy bien conseguido, muy bien definido, como te digo, las imágenes de los jugadores, porque tiene mucha variedad, muchísima variedad de comentarios, que eso sí, es una gran diferencia con el anterior juego, que yo estoy agradecido al anterior juego, porque estuve trabajando con ellos 9 años y estuve muy contento con ellos. Eso, dicho sea de paso, estuve muy agradecido. Pero la gran diferencia es que en este juego, en NBA 2K, hay muchísima variedad de comentarios. O sea, en el otro juego yo grababa muchísimas menos horas. Aquí es una cantidad de horas. Este año han sido 125 entre los tres. El año pasado fueron bastante más de 125. Entonces, fundamentalmente lo recomiendo por la variedad de comentarios. Hay muchísima variedad de comentarios. Por lo que te decía antes, la definición de las figuras. Técnicamente yo creo que es perfecto el juego. Y luego te comentaba también lo de la Euroliga. Yo creo que es un punto muy importante. La inclusión de equipos de la Euroliga. Que puedas jugar un Miami Heat, Real Madrid o un Los Ángeles Lakers, Barcelona, o un Olympiacos Boston Celtics o un Maccabi Orlando Magic, me parece fantástico, ¿no? Esa mezcla de dos baloncestos tan distintos o tan lejanos y tan cercanos, ¿no? Como es la NBA y el baloncesto europeo. Creo que se complementan a la perfección y es un aditamento que le da mucha riqueza al juego.
Muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Cogió la mascota de COPE 3D, ella, Oye, que se llama Rana, y se fue por la ciudad cuna del After Eight, que es el chocolate con menta, más conocido por Londres, y se trajo de allí lo que habían presentado. Lo que presentaron era una cosa amarilla con un foco, que ahora nos contará ella, que era la cosa de Nokia, que con Telefónica mostraban su Lumia. Eso era la cosa. Y ella, ¿quién es? Carolina Denia, que trae el dispositivo a COPE 3D, al instante donde hablamos de el análisis de dispositivos. Estamos con el momentazo tecnológico. Si es que estaba deseando de cantar esta rana, Carol. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que te llevaste a la rana, le hiciste una foto ahí al lado de, ¿cómo se llama? El reloj grande, esa era la Puerta del Sol de allí de Londres.
La Catedral de San Paul.
¿Ves? Yo sabía que era un sitio importante.
Porque además, para una vez que me llevó a la rana de viaje, pues la tuve que hacer una foto y por cierto es en Facebook, vale. Así que ya podéis apuntaros a Facebook para ver las últimas novedades.
Sí. Por cierto, ¿subiste la foto esa que me has hecho con el láser ese o todavía no?
Sí. Lo que pasa es que te toca hacer una con el Lumia, que todavía no te he hecho una con el Lumia, para que la gente pueda ampliar y pueda ver.
El láser este Aston en tal, ese, el Liquid S1, le tenemos ya y ahora hacemos de inmediato de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de un dispositivo muy interesante para un público muy exigente en las fotografías. Tiene el sistema operativo Windows Phone, es el Lumia 1020, Carol.
Aproximadamente el precio ronda los 700 euros, ya dependiendo de contratos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, esto luego ya cada uno que se informe dependiendo de lo que necesite.
Claro.
Lo que pasa es que la versión de Movistar viene con 64 gigas. La capacidad de almacenamiento del 1020, si lo compras en cualquier otro momento, es de 32 y el de Movistar es de 64. ¿Te acuerdas además que en su momento Vodafone hizo lo mismo con el 925? Que
exactamente
sacaba,
lo mismo.
Exacto. Había una versión de 16 y Vodafone sacaba la de 32 en exclusiva.
¿Y qué destacamos?
Y destacamos, por supuesto, la cámara, porque es la segunda vez que Nokia se atreve a implementar un sensor de 41 megapíxeles. En su momento ya lo hizo con el PureView 808 y en esta ocasión pues lo está haciendo con este, con el 1020. Uh-huh. Te empiezo a hablar primero más o menos de las características técnicas que vemos por fuera antes de meternos con la cámara.
Yo creo,
¿vale?,
que sí, porque hablamos de mucha potencia fotográfica y lo primero que te viene a la cabeza, verán la foto, lo podemos ver ya en internet, en cualquier sitio, es que claro, esto necesita un espacio, un peso y una constitución.
Sí, una pantalla de 4,5 pulgadas, fíjate, que es muy brillante, muy colorida. Además, como ves, la pantalla se mete como en el resto de los Lumias, va curvada y se mete en el cuerpo monobloque de uh-huh, policarbonato, que en este caso además es amarillo, porque ya está bien, que Nokia no traía los colores.
No, pero te hicieron caso, tú eres muy de amarillo.
Sí, el amarillo es infinitamente más bonito que el blanco y el negro, que son los otros dos colores que traen. No me digas que no. Y además ahora mismo está montado, ya pondremos una foto sobre un grip, que es un accesorio que viene también con el smartphone, que aporta dos cosas. Para empezar, un poco más de ergonomía si quieres hacer fotografías, uh-huh, y después un poco más de batería. Luego también, por ejemplo, en el grip tienes una rosca para universal para poner un trípode si quieres hacer pues fotografías en la distancia y tal. Y sobre todo, que hay que tener en cuenta también una cosa, y es que como en esta ocasión la cámara del Nokia te permite modificar determinados controles que generalmente los smartphones no te permiten hacer, como por ejemplo la velocidad del obturador, con lo cual tú puedes hacer una exposición larga de 5 segundos, por ejemplo, de 4 segundos, y para eso necesitas un trípode, para que la imagen luego no te salga movida. Pero como te he prometido que te iba a hablar de eso, de las cosas antes de la cámara, pero que ya sabes que
no, pero es que de verdad es apasionante, porque muchos hemos visto el primer vídeo que hizo además Microsoft, que está detrás de Nokia o junto con ellos, uh-huh, que dándole mucha caña, era una actuación en un teatro, representación infantil, y claro, había una señora mayor con un iPhone y se tenía que acercar para sacar al niño. Al lado había otro señor un poco de mediana edad con un Galaxy S4 y tal, y detrás había un caballero con esto, sacando todo. Y digo yo, qué injustos son, porque ponme el Lumia 925, que es tuyo, y está en el mercado. Ahí metieron la pata, porque fue un fiasco grandísimo el anuncio, pero lo que sí promete es que esto, si te gusta, es un éxito total.
Sí, sí, y además te cuento más cosillas. Por ejemplo, siguen manteniendo una pantalla bastante dura, o sea, que será difícil que se te arañe.
Ajá,
porque tiene la protección de Corning Gorilla Glass 3. En su momento, por ejemplo, en los anteriores modelos yo me atreví a rayarlo con un clavo. De momento con este no lo he hecho porque...
Ay, Carolina, cómo eres.
En fin,
pero
es que
si
ya
nos
sabes,
un dinero,
hay que probarlo, hay que probarlo.
Que no nos da nada, luego nos pasa factura.
Pero por dentro voy adelantando que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon S4 de doble núcleo, 1,5 GHz. Y ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice,
claro,
cuatro núcleos, extraña, ocho núcleos, ¿por qué no tiene tantos? Pues porque ya hemos dicho en alguna ocasión, por ejemplo, cuando hablamos del iPhone, por ejemplo, que realmente si tú estás haciendo un software que está muy ajustado al hardware, no hace falta que tengas muchísimos núcleos, lo importante es que esté todo bien engranado y que al fin y al cabo todo funcione para que sea fluido.
Esa es
y
la clave
desde luego,
de la tecnología.
Y desde
sí,
luego,
señora,
funciona muy bien, o sea, uh-huh, funciona muy bien, es muy rápido. Y tiene una memoria de 2 gigas. Sensores, pues todos también. Luz ambiente, acelerómetro, barómetro, giroscopio. Y luego, por ejemplo, que te voy a hablar ya directamente de la cámara, pues tiene varios modos de cámara. Tiene la Nokia Pro Cámara, que te permite hacer las modificaciones que te decía, por ejemplo, la velocidad de obturación, también puedes modificar la sensibilidad, el balance de blancos. Y también puedes, por ejemplo, en ese modo hacer vídeos, y también puedes hacer vídeos utilizando pues la parte de vídeo normal de la cámara normal. O sea, que ajá, tienes varios modos. Y luego, por ejemplo, como hablábamos también en el 925, tiene la parte pues de Nokia Smart Camera, que sabes que te hace varias fotos y luego te permite jugar con ellas, sí, 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 hacer sí, fotos en movimiento, borrar objetos.
Muchos están preguntando ahora mismo, ¿tiene sentido el apoyo de algo tan potente en Windows Phone, ese sistema operativo emergente que está ahí, que está sacando cabeza? ¿Para eso se ha gastado un dinero, 5.000 millones en Microsoft? ¿O le falta algún encaje todavía? ¿Puede haber alguna mala experiencia en cuanto a la aplicación de las fotos, subirlas a Facebook, utilizar Instagram, ¿no? Porque no lo lleva, pero etcétera.
A ver, yo en principio tampoco he encontrado grandísimos problemas que sean más allá de Windows Phone. Al fin y al cabo, Windows Phone todavía, como dices, está creciendo, y eso que lleva tiempo en el mercado, pero las aplicaciones todavía ves que falta alguna cosilla, sí, o que tienen los precios un poco más elevados que en otras tiendas de aplicaciones. De vez en cuando a mí me sigue pasando algo que me pasaba al principio con Android hasta que llegó la versión 4.0, que es que de repente las aplicaciones hacen plus, claro, y se cortan. En Android claro, eso prácticamente ya no pasa.
Va a salir, Windows Phone va a salir Nocturne, lo has dicho, ¿tú crees que la rana, si le abro yo el bote ahora mismo, canta, se queda muda o qué le pasa? Canta, pero canta además con alegría, que ahí Antonio la saltó la tapa, fíjate.
Y un detalle,
sí,
41 megapíxeles ocupan su espacio, con lo cual cuando estás haciendo las fotos sí que te permite hacer la foto, las fotos a una resolución, uh-huh, no de 41, porque luego dependiendo del formato, bueno, de esto ya entraríamos en otro
claro,
momento, pero vamos, 34 megapíxeles
de la,
y luego vale, que puedas hacer fotos de 5 al mismo tiempo, o sea, es decir, que te guarda los archivos, con lo cual de 5 es mucho más fácil y más rápido de compartir con tus amigos.
Bueno, estaremos pendientes si te parece, y hasta el próximo.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Ahí está, se adentra, abre la puerta. Dios mío, se quita la chaqueta, es americana, azul marino, la deja en la silla, lleva un pañuelo, es rojo, lo saca, lo sacude, el clavel en la mesa, lo deja, lo pone, tableta en la mesa, coge el smartphone, lo suelta. Dios mío, ¿quién es? ¡Es Mister Aplicaciones! Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que traemos aquí una de cositas porque tú eres el que hace que tengan un espíritu limpio esas buenas máquinas, que son nuestras mascotas virtuales, porque gracias a ti tienen sentido. Que no serían tontas, porque claro, tú tienes un aparato y no hace nada, dice, eres tonto, y no te puedo decir tú más, porque no sabe nada.
Hacen lo que pueden, hacen lo que pueden.
Vamos a los temas, aplicaciones, Mister Aplicaciones, que solo trae aquí lo que ha probado, instalado y verificado COPE 3D. No hay nada mejor que vigilar quién vigila, y tú traes una fórmula que muchos descubrieron o descubrimos con Google, y que se trata de decir, han hablado de mí, ya me he enterado.
Sí.
Esto en plan aplicación.
En plan aplicación y también monitorizado a través de un programa para el ordenador. Todo el mundo conoce Google Alerts, que es la forma en la cual tú puedes poner un término de búsqueda y que te vayan informando de, oye, ha salido publicado, pues qué sé yo, el nuevo iPhone 5. Eso te inundaría de alertas, pero pongamos por caso que quieres saber qué es lo que se dice de ti.
Ay,
Javier.
Yo
bueno,
casi
pues prefiero Javier Villacañas,
no saber nada
en el Alert. Pues ahora tienes una aplicación que es mucho mejor. Y se llama Mention. Está disponible de forma gratuita para iOS, para Android. Y básicamente, pues lo que hace es lo mismo que te decía Google Alerts, pero en una aplicación que tú puedes llevar en tu móvil, que en principio tiene un módulo que es gratuito hasta 100 y pico notificaciones al mes, que después tiene unos varios tramos, pues según si lo que quieres es hacer un seguimiento ya más profesional, y que lo que te hace es eso. A través de la aplicación vas viendo en tiempo real cuáles son las menciones, las alertas que has recibido ante ese término de búsqueda, y después también te hace un resumen diario que te lo manda por correo electrónico y que lo puedes ver tanto en el tablet como en el móvil o en el ordenador.
Es decir,
claro,
llevamos al inteligente o tableta táctil lo que ya conocíamos del ordenador.
Efectivamente.
Vamos
ahora
con...
se gasta muy rápido, ¿eh? ¿Ah, hay que irse rápido a la versión de... Creo que eran $5,
ostras,
porque a poco que sea un término que quieras buscar, o sea, yo mismo me he buscado, que es lo más sencillo.
Pero es que
y ya me
lo... a ti si te buscan, te encuentran.
Claro, claro, eso también es fácil.
Tiene un valor. Vamos con otra app, qué bien lo digo, app. Es que además sueltas el aire, yo creo que esto es hasta medicinal. Pero yo creo que esta app sigue el mismo modelo de estar pendiente de cosas que nos interesan. Entonces, lo voy a decir porque mi inglés es fluido, luego tú ya dices lo que te dé la gana.
Oh, yeah.
Next Gen Reader.
Sí, básicamente es eso que has dicho. Esto viene,
gracias, Juan.
Esto viene tirando un poco del hilo del móvil, del Lumia 1020. Bueno, pues todo el mundo sabe que es un móvil que está basado en Windows Phone, pero que Windows Phone todavía tiene su market un poquito escaso. Entonces yo lo cogí el teléfono, me lo eché al bolsillo y empecé a buscar aplicaciones para rellenar este teléfono que tiene tan buena pinta, y me encontré pues que evidentemente lo primero que más usas y lo que ya no existe, que era el Google Reader, que era el lector de feeds de noticias, pues no tiene muchas soluciones en Google Phone, pero tiene una bastante aceptable que, bueno, eso sí, te cuesta 1,99 euros sí. Y que se llama, pues como tú bien has dicho, Next Gen Reader, el lector de próxima generación.
Vamos, se puede, como es podcast, se puede volver a ir, y lo he dicho así, como lo ha dicho Juan.
Y básicamente, pues eso, tú coges, vas rellenando cuáles son los feeds de noticias, pues de las webs o los blogs que tú quieres que te informen, y este programita, pues sabe cuándo se va publicando algo nuevo, cualquier noticia, por pequeña que sea, cualquier imagen, y te va informando pues en formato como si fuese una página web de resumen de todas las otras páginas web que a ti te interesan.
Perfecto.
Así que los de Windows Phone están de enhorabuena, porque ya pueden estar...
Vamos a dedicarle una canción a la gente de Windows Phone, que lo merece todo. No quiero contar noticias de política ni de vida social, pero hoy nos vas a llenar de orgullo y satisfacción a los poseedores precisamente de Windows Phone, espera que me explico, que tanto han oído hablar de Instagram o Instagram, porque claro, recuerda que hay para todos, Instagram o Instagram, ¿no? Entonces tú dices, a esa gente que se le ha roto el corazón yo se lo arreglo, y ha buscado una cosa que no es Instagram o Instagram, pero que es algo similar, y para la gente buena de Windows Phone.
Sí, sí, porque parece que la gente de Instagram no tiene mucha intención de dejarse caer por...
Fíjate, perdona que te interrumpa, no tiene ni la intención de meter Instagram, vamos a decirlo así, en el Windows Phone, y ni tampoco de meterla en el iPad, porque van a su ritmo.
Bueno, en el iPad se utiliza la versión ampliada, claro, que no es lo mismo,
igualito,
evidentemente.
Claro, mírame de cerca que soy más guapo. Ah, el Pixel para arriba.
Bueno,
venga, vamos a esta.
En cualquier caso, para esta gente aficionada a la fotografía que tiene... pues un teléfono como el Lumia, que evidentemente tiene una cámara excepcional, y después, por el motivo que sea, la aplicación que han desarrollado del Ogle, que ya hablamos de ella, y que agárrate, pues sí que es cierto que con esa puedes linkar con una cuenta de Instagram, pero no es estrictamente Instagram. Puede ser un poquito más compleja de lo que pensabas, entonces está esta, que se llama SixTag o SixTag. Y básicamente es gratis, que en Windows Phone ya es difícil encontrar una aplicación buena y gratis, pero bueno, existe.
Se ha colapsado el tema de la tienda de la gente de Microchop.
Sí.
Gratis.
Y si lo ves así como a medio metro de distancia, no eres capaz de distinguirlo de Instagram, porque es una copia bastante similar en pantallas, en funcionamiento, en los filtros, incluso en la posibilidad de compartir las fotos de forma social. Vale. Eso sí, igual no tienes a todos tus amigos metidos en...
Bueno, pero lo vamos haciendo, los llamamos, igual dejan iOS o dejan Android, se van todos a Windows Phone porque te siguen. Bueno. Habrá que probarlo. Vamos con la Refinitiva. Últimamente veo a mis aplicaciones muy pendientes de bodas y banquetes.
Sobre todo los banquetes.
Debería venir. He hecho la pausa valorativa para que él... ¡Hala! Entra ahí.
Yo llego directamente al banquete. La boda ya, si eso...
Hoy, verás tú cuando vayamos a la tuya. Hoy la excusa perfecta para hablar de banquetes, no de bodas, está en la fotografía de las bodas.
Sí, 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 sí. A mí es una aplicación que, mira, nunca lo habría pensado, pero para eso está el resto de la gente, para pensar cosas como estas. Y es que, evidentemente tienes en tu boda... Pues tú te acordarás que antes se dejaba una cámara desechable en cada una de las mesas para que los invitados hiciesen fotos y tal, y esas fotos al final nadie las veía, estaban perdidas por ahí, y los novios pues decidían entre gastarse o no gastarse el dinero en revelar esos carretes que iban a salir cualquier cosa.
Ya.
Bueno, pues esta aplicación que se llama Wedding Party, la fiesta de la boda,
es
una aplicación bastante interesante porque te permite, primero, crear una especie de álbum virtual puedes compartir con todos los invitados, y a la vez permitir que los invitados manden fotos a ese álbum virtual que tú editas, con lo cual pues no hace falta dejar ninguna cámara ni nada, tú simplemente con la invitación adjuntas el, oye, bajaos esta aplicación desde el market, que por cierto está disponible para iOS y para Android, y tú llegas el día de la boda ya todo preparado con tu smartphone, puedes hacer las fotos, las vas mandando.
Atención, que Castromil, Mister Aplicaciones, siempre da noticias, invita a la boda solo a la gente que tiene iOS o Android, los que tienen
los
Windows
Phone,
pobrillos míos, y los de BlackBerry, oye, pues nada, ya cuando...
Eso es a la mesa de los niños.
A lo de los niños. Bueno, Juan, que nos vamos a despedir, pero voy a meter un poquito música, vamos a decir cositas, y si quieres decir algo, ya, pero tú callado ya. Pues así acabamos nuestro túnel del tiempo de COPE 3D de hoy, de esta ocasión, con, eso sí, antes de irnos, dos regalos, dos. Nos vamos con el primer regalo, te lo doy ya, tarjeta de visita. Nos quieres localizar, estoy pendiente todo el mes de verano, cope3d@cope.es. Por cierto, un saludo a todos los que nos escribáis y un abrazo muy grande a los que sé que pensáis en hacerlo. Redes sociales donde tú estás, nosotros también, en Facebook nos localizas y por supuesto también en Twitter. Ahí somos cope3d-3d. En cope.es tienes nuestra vida, tienes todo, un espacio especial, el oficial de COPE 3D, las fotos coleccionadas del espía de Instagram, los vídeos de Carolina, las fotos del equipo, toda la colección de audios y todo y más que puedes descubrir si echas un vistazo. Y el último regalo en la despedida, una canción de siempre, porque siempre queremos que vuelvas a la casa de la tecnología de la cadena COPE. Tu COPE 3D. Hoy te digo hasta el próximo con lo que ya estás escuchando. Un tema interesante de siempre como tú. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.